Qué hermosas 2 horas y moneditas hemos vivido a través de la radio pública y más de 300 emisoras que desde todos los puntos cardinales tomaron lo que estaba sucediendo allí, en el kilómetro cero de la radio argentina, en el Teatro Coliseo. Realmente hemos vivido 2 horas entrañables porque se ha sumado todo el dial en una línea de tiempo bárbara. Los duendes que estuvieron a través de los cortes de archivo y todos aquellos que, submediante, teniendo en cuenta los tiempos de pandemia, estuvieron presentes. Dijeron, tenemos que ser parte de esta historia, y lo fueron. Porque es el arranque de un año de festejos, porque la radio en la República Argentina está viviendo sus primeros 100. Este siglo nos ha encontrado más vivos que nunca después de todas las amenazas que sufrió este medio, seguramente el más popular de todos los medios de comunicación inventados por el hombre a partir de la llegada de la televisión en octubre de 1951. Pero se reinventó una y otra vez y llega al siglo XXI con más palabra que nunca. El reino de los sonidos vivito y coleando en todas las plataformas posibles, pero siempre como vehículo de la palabra. Y la verdad es que estas 2 horas que hemos vivido de la mano de Héctor Larrea, de la mano de Miki Luzardi, de Eddie Babenco, llamando a todos aquellos que forman parte hoy de la radio en la Argentina para armar una especie de dial bien gigante, la verdad es que ha sido hermoso. Se ha conseguido que todo el mundo sea parte, un ratito aunque sea nomás, de este ciclo, que, insisto, es la llave para abrir la puerta de un año de festejo. Así que vamos a estar con todos los duendes a través de los cortes de archivo, con la palabra de los protagonistas, de los trabajadores de la radio, de todos los que hacen posible que este mundo de sonidos tenga vida. La verdad es que ha sido hermoso para atesorarlo, seguramente lo vamos a tener completito el próximo domingo entre las 6 y las 8 de la noche, cuando con Eddie Babenco hagamos un siglo de radio. Vamos otra vez a recordar esto que ha tenido tanto que ver con la emoción. Está cumpliendo 100 años la banda de sonido de la vida de generaciones de argentinos que de alguna u otra forma han crecido a través de la radio. En muchos casos con esas radios a las que hemos sido tan fieles que ni siquiera tuvo sentido el dial porque nos quedábamos allí mañana, tarde y noche, porque hemos escuchado a través de algunos la voz de los que no tienen voz y muchos plantearon por nosotros muchas ideas. Así que nuestra historia, más allá de ser hoy protagonistas de la radio, comienza como oyentes y desde ahí sintiéndonos parte de esta vida. La radio cumple 100, la radio es promesa de futuro, encuentra en su pasado todas las respuestas del presente, pero esencialmente del futuro. Vuelve a reinventarse una vez más a través de las radios online, de los podcasts, formatos nuevos para que siempre reine la palabra. Mientras haya palabra, habrá radio, algo así como la mejor prueba de vida de que la humanidad todavía está presente sobre la Tierra. Y mientras eso suceda, habrá radio. Hablábamos recién con los compañeros. Estas transmisiones son históricas, obviamente. Esto quedará como símbolo en los años venideros de cómo se festejaron esos 100 años de la radio argentina, que todavía la discusión está latente y estamos viendo qué lugar del podio tenemos, si fuimos los primeros, los segundos, los terceros, pero no bajamos de ahí. En eso, pioneros, absolutamente pioneros. La cordura de aquellos locos de la azotea conducidos por Susini demuestra a esta altura del partido que tenían bastante claro qué era lo que había que hacer. Yo creo que no pudieron imaginar. Ese sueño no tenía alas tan grandes para poder entender a dónde iba a llegar aquella experiencia desde la terraza del Coliseo más o menos a las 9 de la noche, un día como hoy, pero de 1920. Y entonces, esa transmisión, a pura emoción, el tiempo dirá que arrancó con la emoción de Fernando Bravo por los que no están. Y la REA en algún momento, don Héctor, dijo, la emoción hoy me zamarrea, porque yo de los 100, y me comí 62, la emoción me zamarrea por aquellas voces de los compañeros que no están y por todo lo que forman parte de la familia en el presente. Sobre todo, y eso porque nos pusimos como oyentes a degustar esas dos horas, cuando Héctor tomó contacto con la mesa de las FM y pudo establecer ese puente directo con aquellos que aman a Héctor como referente, ahí había un Larrea que había rejuvenecido un montonazo y se sentía parte de esa mesa con Matías Martín, con Wanreich, con Julieta, con Malena Ginsburg, con Schulz, con Ripoll, con todo el mundo de la FM que lo tiene como un enorme referente. Pasaron un montón, Fernando Bravo, María Isabel Sánchez, González Oro, Dolina, Beto Casella, Ulanowski, Quique, Liliana Daunes, Víctor Hugo Morales, Nelson Castro, Eduardo Aliberti, Ernesto Tenenbaum, María O'Donnell, un montón, Lalo Mir, que finalmente rompió el cerco de las imposibilidades técnicas y estuvo presente. Y uno lo vuelve a subrayar porque se estuvo muy a la altura de las circunstancias a pesar de todo. Las enormes dificultades para establecer esto tuvo un gran logro de producción que, como te contamos en el arranque, más o menos dependió del laburo de 24, 25 compañeros. Y en producción y en la faz técnica hicieron lo imposible para que vos vivas como programa de radio algo especialísimo. Claro, en tiempos de pandemia, en un país tan, pero tan especial, aislado, pero con la radio arriba de la mesa como compañía eterna, cumpliendo su rol, el de siempre. Pero volviendo a los orígenes, antes de la radio a transistores, la vieja radio a válvula, la capilla era como una especie de parte del mobiliario, como si fuera la tele en un lugar del living. Bueno, en tiempos de pandemia cumple un rol más o menos parecido en cualquiera de los formatos, en la radio tradicional, en la PC, donde sea, pero está ahí en casa mientras mucha gente está esperando que esto pase para poder salir, y cuando salga la va a llevar en el celular, la va a llevar en todos los formatos portables que por suerte hoy existen y generan que todo el mundo pueda seguir haciendo su día mientras la radio, como siempre, te acompaña. Esa radio que despierta o que necesita uno de los cinco sentidos para despertar a todos los demás, y sobre todo a uno que no está considerado como tal, pero que de la mano de la imaginación cobra un lugar preponderante, enorme y gigante, como si fuera uno de esos contratos que vos firmás con los actores cuando entras a sala en el teatro y le decís a esos tipos que les vas a creer que eso es Inglaterra en 1472, qué sé yo. Será por un rato, pero el contrato está establecido. Y a través de la radio es exactamente lo mismo. La magia del lenguaje descriptivo genera que en cada palabra haya una imagen. Y ahí están los duendes de todos aquellos que hoy estamos recordando, sobre todo a uno. Por ahí esto es muy personal, pero es el tipo que arranca con la refundación de la radio contemporánea y que después tiene en las generaciones intermedias, sobre todo en las estaciones de Cacho Fontana y Héctor Larrea, la gran continuidad. Estamos hablando del San Martín de la radio contemporánea, de don Antonio Carrizo, que de alguna manera puso el tono justo para que la radio se reinventara y después ocupar ese lugar en la década del 60, medio en retirada, cuando ya todos decían, está la tele. Y en ese momento se reinventa y ocupa el espacio que no tenía tele, la mañana, y deja el atril y tiende la mesa y aparecen los papeles, los compañeros, el magazine, los columnistas y la inmediatez a la hora de la cobertura de la noticia. Y se reinventa otra vez y dice presente. Y sin embargo quedan un montón de viejas glorias dando vuelta en los rubros que todavía subsiste el radioteatro. Nosotros, portadores de la historia de las dos carátulas, que es el teatro por radio, todavía gozamos de aquellos actores que nos llevan a esos lugares que solamente la radio puede generar. Bueno, todo esto hemos vivido, todo esto vamos a seguir viviendo hasta las 18, hasta que arranque el programa de Luisa. Esto merece un poquitito más. Y por eso vamos a contarte una y otra vez que en el día de hoy solamente estamos estableciendo el punto de partida. Solamente. Será un año de festejo, porque hay mucho para decir y porque es imposible de sintetizar en un par de horas. En dos, en tres, en cuatro, en cinco, no se puede. Es imposible. Pregúntenle a Ula, que hoy está presentando libro nuevo. Ya van, ¿cuántos, Ula? Y sin embargo, no hay forma de sintetizar a la radio. Ese universo es tan vasto que no alcanzan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco libros. No alcanzan. Por ahí en un año, la cosa se va a acercar demasiado al recuerdo que soñamos. El hecho de poner en el aire hoy también la plataforma de RTA para democratizar el recuerdo, para que cada quien que quiera decir, uy, ¿qué pasaba en la década del 20, en la década del 30, en la del 40, en la del 50? ¿Qué pasaba? Puedan hacerlo con un clic de mouse. La radio online también, porque se va a convertir en otra caja de resonancia de todos estos recuerdos. Se pone en marcha un año de festejos de estos 100 que está cumpliendo la radio en la República Argentina y también en el mundo entero.
Todas las radios unidas.
Las y los protagonistas.
Momentos históricos.
Música.
Desde el Teatro Coliseo.
Programa especial.
La radio argentina cumple 100 años.
100 años.
Una historia con futuro.
Formatos, estilos, vamos a cerrar el círculo después de haber escuchado en estas dos horas a las radios públicas y privadas, aquellas que generalmente son parte de ese sonido estándar que la radio tuvo desde el arranque. Pero hay un momento, fines de los 80, mediados de los 80, que se profundiza, que toca techo en la década del 90, que es la aparición, la multiplicación de las radios comunitarias, las que llegaron para quedarse, las que presentan. A mí no me gusta hablar de sonido alternativo, son un sonido que se suma a todos los que ya conocemos desde un lugar preponderante. Y algunas tienen historia muy larga, muy profunda, hermosa. Y FM en Tránsito, allí en Castelar, es parte de esa locomotora que empieza a arrastrar a muchos otros sueños de poner una antena en alguna terraza, tender los cables, meter una consola, un micrófono, una mesa, un estudio, acustizado como se pueda, y vamos para adelante. Liliana Belforte, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Hola, equipo, ¿cómo están? La verdad que es un placer poder compartir esta transmisión, que también me parece que es interesante pensarlo desde una articulación, ¿no?, entre lo público, lo que tiene que ver con lo comunitario, lo social, y desde un medio público. Es como pensar también la comunicación, ¿no? Me parece que eso reivindica estos 100 años de la radio.
Hagamos memoria, ¿cómo nace FM en Tránsito?
FM en Tránsito fue, como lo decías, mediados de la década de los 80, recuperación de la democracia, y esa necesidad de salirse, de romper un poco con las estructuras sociales dadas, incipiente, porque veníamos de una dictadura militar, entonces había necesidad de decir, y jóvenes que desde un territorio como es en el oeste del Gran Buenos Aires, en lo que implica plantarse y querer romper primero, de no querer trabajar con patrones, y con esa necesidad de decir, de vincularse con el territorio, decidieron primero sacar un diario, que fue el diario La Calle, y que además es interesante porque primero se pensó la cooperativa, esto de pensarse una forma asociativa, de organización, y al año siguiente, en el 87, surge FM en Tránsito como esa idea de recuperar el territorio. Y vos decías, no era alternativo a algo, era buscar una identidad que respondiera a esa necesidad que contuviera, que fuera inclusiva. Por ahí hoy hablamos más de ese vocabulario, pero en ese momento sonaba como raro. Y de hecho fueron las radios que empezaron a surgir en buena parte del país, pero en buena parte de lo que es el conurbano bonaerense, con esa idea de plantarse con una necesidad, más que nada, ¿no? De recuperación de la palabra, de recuperación de lo que es el oficio de la comunicación, desde lo comunitario, desde lo social, desde lo cultural, rompiendo los cánones establecidos, ¿no?
Y háblame del compromiso del oyente, Liliana, porque ahí hay una pieza que es absolutamente clave, porque generalmente es un oyente que viene escuchando otros sonidos, otra palabra, y de repente vos le proponés, no, mirá, es por acá hay otro camino. Háblame del compromiso del oyente.
Mirá, fundamental. Entonces, yo a mí me tocó hacer un programa en la radio, que era Castelar y las calles de Castelar, ¿no? Sí. Entonces era, el vínculo era este, íbamos a recorrer el barrio, que estoy pasado por los años 90, imaginemos un contexto político y social pleno menemismo, y te encontrabas con todas estas figuras, y la radio era ese espacio donde la oyente, el oyente, estaba la escucha, pero de mucha articulación, de venirte y estar ahí, venir, golpearte la puerta, y además la radio fue también ese vínculo en el territorio, de guarida, de guarecer, de contener en momentos muy difíciles, uh-huh. De momentos complejos, de momentos donde la palabra estaba vedada, desde la organización política, en los espacios donde no había otra instancia, donde los medios tenían otra concepción. Costó mucho que los medios cambiaran cierta lógica, algunos no cambiaron y seguimos en la instancia de mayor concentración y con interés comercial, pero digo, costó mucho esto de que se entendiera cuál era la lógica. Sin embargo, en el territorio el oyente estaba ahí, era un mano a mano. Y te podría decir, tenemos un programa como a contramano que han pasado generaciones, ¿no? A lo largo de más de 30 años que tienen esa relación permanente, ¿no? Uh-huh. Donde no se perdió esa instancia de comunicación directa. Me parece que es fundamental esa identidad. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que la recuperación de las radios, por lo menos populares, alternativas o comunitarias, que tienen que ver con el territorio y que tienen que ver, ¿sabes con qué? Me parece con algo que no es incompetencia con los otros medios, es encontrar una identidad. Es muy interesante ese proceso de la radio. Y basta recorrer la radio de todo el país, ¿no? De cada pueblo, de cada ciudad, de cada localidad, seamos chicas más grandes, la radio sigue siendo, lo fue en su momento como instancia fundante, pero también lo sigue siendo hoy como ese espacio donde te sentís parte, ¿no? De ese proceso.
Liliana, un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de FM en Tránsito. El sueño está de pie y una de las radios señeras de este sonido alternativo sigue siendo promesa de futuro. Gran abrazo para todos.
Abrazo para ustedes y los felicito por esta transmisión.
Sonidos, cortes de archivo que nos van a traer climas, momentos, un mano a mano. Es 2010, ponés la radio pública y están hablando Eduardo Aliberti y Agustín Alesso.
Hoy está Agustín Alesso. Ahora que dice esto, usted hace comercial, oficial y off.
Sí,
no debe haber muchos que hagan esto. ¿Se siente más cómodo en alguno?
Sí, en el off.
¿Por qué?
Porque hago lo que quiero. Siempre hago lo que quiero.
Te invito a 1972. Poné la radio porque está Fernando Bravo en Continental haciendo Alta Tensión.
Carlos Fuentes en la técnica. El servicio informativo de LS4 Radio Continental en la noticia. Ángel Intrieri con su cajita musical. Alberto Francisco Pugliese en la producción de otra realización de Cepeda Producciones, miembro de ADEPRA. Y yo, Fernando Bravo, te traje junto a 4370 5 horas jóvenes a todo ritmo en... Alta tensión.
Octubre de 2006, y es Radio Rivadavia, y es la movida 630, y es Juan Alberto Mateico hablando con Mercedes.
El otro día fue tan emocionante cuando te presentaste. En...
Con Sandro, fue tan lindo. Sí,
pero no, vos no tenés idea para quien estaba, poner, para quien estaba en el...
Poner una, oxígeno, porque fue muy duro, para muy fuerte para él. Ha sufrido mucho este último tiempo, Sandro,
sí,
mucho.
Sí, es verdad, sufrido. Es verdad, pero... usted tiene una onda muy buena, ¿eh?
Sí, siempre hemos tenido una onda buena. Él es muy generoso. Me dieron un disco ahí y con María lo pusimos, cuando yo me estaba levantando,
sí.
Pusimos el disco de Sandro, me gustó. Y creo de que es un disco hecho...
Radio Belgrano. Blackie presentando a Ella Fitzgerald.
LR3 Belgrano, la radio se ha trasladado, ¿no?
La radio, porque ha conseguido esta entrevista exclusiva y
con la negra.
Con la negra, como le decimos nosotros. Estamos en el hotel donde se aloja la señora Ella Fitzgerald y esta es, con mucho orgullo decimos, la única entrevista personal que ha concedido doña Ella al periodismo argentino. I'm saying that we are at your suite at the hotel and that we are very proud to say that this is the only personal interview that you have given so far to the newspaperman in Argentina. We are very, very proud. Will you say hello?
Is this in the morning or the afternoon or what?
It's
es 18 de julio de 1994, la radio son tus ojos. Radio del Plata, atentado a la AMIA.
Martín, estás en el aire.
Muchísimas gracias, Gabriel. Estamos en el mismo lugar de donde funcionaba AMIA. Están sacando algunos heridos del medio de los escombros. Recién acaban de sacar a una señora totalmente quemada, pero estarían escuchando a dos personas más. Los escombros van desde la calle hasta más o menos...
1980, Radio Colonia, la voz, el estilo inconfundible de Ariel Delgado para contarte que el Premio Nobel de la Paz es argentino.
Presentamos a Ariel Delgado, la voz símbolo de Radio Colonia.
Buenos días, amigos. En la Argentina no se respetan los derechos humanos. Esto lo declaró el flamante Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel. Como se sabe, el
14 de mayo de 1953, cancha de River y Fioravanti, va a decir, derroche de habilidad del delantero argentino.
De manera que no sería de extrañar entonces que se produjera la variante que acaba de anunciar el compañero. Vale decir que entrara Norberto Mesa. Deberá hacerse el cambio antes de los 44 minutos, porque después ya no hay posibilidad alguna de hacerlo. Va a ejecutarse la salida. Estiro para Inglaterra. Lo hace efectivo Dashboard. Cabecea Mourinho, va al pase a la calle, cabecea este sobre la marcha en dirección al Checonato, que entrega inmediatamente a Grillo de una media vuelta. Lo toma un hombre, lo elimina Grillo, está dentro del área. El ángulo es muy difícil, lo elimina de nuevo Grillo, se acerca, va a tirar, tira, ¡gol!
Vení, vení, vení que nos vamos a la cancha otra vez. Vamos a la Bombonera. Es la final de la Copa Libertadores 1978 y en la cabina de Rivadavia está José María Muñoz.
40 minutos, Boca campeón de América. Boca es el campeón de América en 1978. Que alcanza Perotti, peligro de gol, tiró, gol, 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 gol. ¡Gol!
para que nos vamos a Núñez, nos vamos a la cancha de River, porque es el 29 de octubre de 1986, porque el Búfalo Funes está por entrar en la historia grande del millonario, y en la cabina de Continental está Víctor Hugo Morales.
Se le tira a Enrique, qué bárbaro Enrique, robó la pelota Enrique, tras perseguir a su rival, la tiró para Funes, Funes contra Luna, media vuelta de Funes, se metió en el área, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol!
Universo de la frecuencia modulada, 2011, metro y medio.
Pongan su atención aquí.
No. Aquí.
Podrán escuchar de cerca lo que es un programa de radio. Estas son las luces. Este botón es para la música.
Ah, no era este. Era este.
Y ellos son Sebastián Weinreich.
Hable.
Sí. Apellido.
Y Julieta Fink.
¿Cómo sonaba la rock and pop en 2005 a la mañana? ¿Cuál es?
Bisturí. Destornillador. Paralelogramo. Osciloscopio. Lo que me temía, los cables se han fusionado con las venas más importantes del corazón.
Está más complicado de lo que se pensaba.
Sí, ahí la veo, está ahí abajo, ¿la ves?
No veo, a ver, córreme el hígado.
¿Ahí?
No, puedo ver, a ver, cortar un pedazo, total, se reproduce, ¿viste cómo es?
Oh, tenemos que apurarnos, a ver.
No, lo podemos perder, tenemos que sacar esa radio.
Tráeme las baterías.
Acá tiene, señor.
Una acá, otra acá, y los repuestos también.
Aquí viene.
Vení, acércate a la radio, porque están por empezar las aventuras del jinete enmascarado. Se viene Poncho Negro.
Calunga no conocer este lugar, Poncho Negro.
Es la pradera de Río Seco. Hace años estuvo poblada por buscadores de oro hasta que...
Hasta que oro terminara y todo sirve.
Así es, sí. ¿Eh? Pero, si es un chico... ¿Qué te pasa, muchacho?
Radio Mitre, 1996. A la noche hay muchas cartas que vienen y van.
Porque pasaron hace ya un tiempo.
Porque marcaron un hecho importante.
Porque trascendieron a veces sin quererlo.
Porque hoy de ellas aprendemos.
Porque hoy en ellas nos miramos.
Porque hoy en ellas nos proyectamos.
Porque fueron una vez y pueden volver a serlo.
Estas cartas tienen historia.
Las cartas con historia de hoy nos llevan a recordar a uno de los escritores más fecundos que el mundo haya conocido.
Quédate jamás. Tranquilo. Todos los problemas tienen solución, inclusive los de los Pérez García.
¿Hola? Sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García.
Radio El Mundo, 1949, la magia del radioteatro, ganándose la vida.
Los esmaltes Cutex, favoritos de las mujeres de América, presentan...
Sus actrices predilectas...
Susy Ken,
Pepita Form,
Iris Lainez,
Dora Luján Martín...
En...
Ganándose la vida.
2010, Radio Provincia, enorme versión del Eternauta.
En el año del Bicentenario, Radio Provincia de Buenos Aires presenta... El Eternauta, vestigios del futuro.
A reírnos un poco, porque ya está por empezar Juan Carlos Mesa y la máquina de contar. Es 1980 y es Radio Belgrano.
Y el humor lo tiene Juan Carlos Mesa y la máquina de contar.
Brindo por el nuevo libro de poesías de María de los Lípidos. ¿Salud?
Salud.
Liborio, salud te dicen.
¿Qué
salud.
Pasa? ¿Estornudé?
Voy a pedirle a mi esposa.
Y en rapidísimo, Luis Landricina es Don Verídico.
Venga, Don Verídico. Su presencia es una fiesta, ven.
esta que supo ser una hermosura ahora que vive.
¿Cuál?
La que hubo en el rancho de Gutural Mollejo.
Ah, sí.
Casado con masculina solera. Mujer más divertida que borracho en fiesta de la vendimia.
1957, el cancionero de los cuatro rumbos, Radio Splendid, Atahualpa Yupanqui.
Quisiera ser arbolito, ni muy grande ni muy chico, pa' darle un poquito y sombra y a los cansados del camino. Mi tienda se me lo ha ido pa'l lado de Chilcahuí.
Radio Nacional, año 2000, Tete Custaró llama y del otro lado atiende Horacio Guaraní.
¿Cómo te va, Horacio?
Bien, ¿cómo le va, querida? ¿Cómo te va? Es un gusto grande.
Pero para mí
pero
también.
Pero tenía un susto.
¿Por qué?
Porque yo te admiro mucho y te considero una mujer inteligente, sensata, bien parada, bien ubicada. No te voy a decir que sos linda, voy a decir, mirá cómo se está tirando el loco.
1993. Nos vamos a Radio Nacional, pero a Santiago del Estero, porque está la noche de los bandoneones.
Yo soy flor de chacarera, copla suelta en el camino, guitarra bañada en luna, sombrita del peregrino.
Santiago canta por Radio Nacional, el programa creado por Walter Paz, quien ya queda con todos ustedes.
Se va la segundita, que no.
1966, Radio El Mundo, y en Galas Porteñas, la orquesta de Juan D'Arienzo.
Y ahora anunciamos que...
aquí está el rey del compás.
Década del 80 y la carta de presentación de Radio Continental en la voz de Ernesto Fritz.
A esta hora el silencio se espesa. La ciudad envuelve, cobija, ofrece colores nuevos. Es posible adueñarse de ella. Continental.
1998, Radio América. El ventilador, Ginsburg, Ulanowski y Adolfo Castelo.
Para librarse del aire condicionado, usted también prenda el ventilador.
Mire, tengo una frase de Benito que usted no quería. La frase de...
ahí está.
Benito Mamela, el italiano.
Horacio quería... Salas, Radio Belgrano, apenas ayer.
Apenas ayer. Idea, libro y conducción, Horacio Salas.
¿Te acordás? Claro, ¿cómo no te vas a acordar si era ya por el 67 cuando se te ocurrió hacer ese curso de taquigrafía, ¿no? Que te parecía tan útil, ¿no?
55. Sí. Claro. Es 1951. Pienso y digo lo que pienso, pero con la voz de Hugo del Carril.
Pienso y digo lo que pienso.
Nos acompaña hoy Hugo del Carril. Él también ha querido conversar con sus muchos amigos para expresarle su sentir en un mensaje pleno de verdad. Escuchemos a Hugo del Carril.
En el cielo americano, la República Argentina ha sido la estrella que encamina a los pastores. Desde las viejas playas amargas...
1987... Radio del Plata, Tom Lupo y Luca Prodan.
Arriba el telón, arriba el telón, que comience la función.
El Tom Lupo Show.
¿Hay algún tema en este nuevo LP que se salga del resto? ¿Algún tipo por el lado de la innovación?
Mira, son todos temas bastante raros. Hay muchas cosas como medio psicodélicas. No es un disco normal. A mí me gusta mucho el nuevo disco. No hicimos un hit, ¿entendés? Por ejemplo, en el último disco hicimos Los Viejos Vinagres, ya pensando en hacer un hit, ¿no? Hay gente como, por ejemplo, Pettinato, que quiere hacer hits. Y él tuvo que ver con ese tema. Pero lo mismo pasó con conjuntos mucho más famosos de nosotros, obviamente, como Pink Floyd, por ejemplo. Yo usé ese argumento como para decir, che, ¿por qué tenemos que buscar un hit si tenemos nuestro público y podemos hacer un disco interesante?
Tampoco es garantía, claro, buscar a priori un hit, ¿no es cierto?
Bueno, muy bien. Tarada,
claro. Más testimonios en esto que es encender un año de festejos, porque la radio está cumpliendo 100 años, su primer siglo de vida. Nos vamos a ir a Viedma, a Radio Encuentro. Néstor Buzo es su director y nos va a contar su historia. Néstor, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto.
¿Cómo nace Radio Encuentro?
Radio Encuentro nace hace algo más de 30 años aquí en Viedma como iniciativa de un grupo de militantes, algunos desde el Obispado de Viedma, muy dedicado al tema de derechos humanos, sindicato de trabajadores docentes, sindicato de periodistas, bueno, y queríamos hacer una radio popular, comunitaria, que ampliara las voces, especialmente de aquellos que no tenían lugar en los medios comerciales. Y bueno, hace 30 años que estamos en el aire trabajando y escuchando muchas voces, sobre todo.
¿Qué historias que no se escuchaban en otro punto del dial se empezaron a escuchar a través de Radio Encuentro, Néstor?
Los barrios. Fundamentalmente lo que pasaba en los barrios, lo que sucedía en pequeñas comunidades, las iniciativas solidarias, las organizaciones y movimientos populares, no eran voz. Mira, te cuento una anécdota. Nosotros enseguida tuvimos un móvil, que un vehículo que recorría los barrios en aquel tiempo con un radioenlace. Era bastante complicado. Digo, en relación a lo que es ahora, que con un teléfono celular se puede hablar fácilmente a distancia. Y entonces la radio comercial tradicional de Viedma, para competir o para que para hacer frente a esta nueva competencia que le salía, también puso un vehículo y un móvil. La diferencia es que ellos no sabían comunicarse con los sectores populares y entonces mandaban todos los días el móvil al aeropuerto, porque por ahí pasaban la gente, entre comillas, importantes que iba y venía de Buenos Aires, que eran siempre los mismos, un grupo reducido. Digo, como para establecer una diferencia entre lo que nosotros entendemos que es una radio popular, comunitaria, donde hablan todos y todas, especialmente los más pobres, Y no solamente los que tienen algún tipo de poder.
¿Cómo fueron esos 30 años? Porque pasó de todo en ese lapso,
Nacimos fuera de la ley, porque la ley en aquel tiempo era la ley de la dictadura, sí, que señor, exigía ser una empresa comercial. Y nosotros no éramos una empresa comercial y no aceptamos tampoco disfrazarnos ni aparecer como empresa comercial. Nos mantuvimos como una organización sin fines de lucro, así que, bueno, tuvimos que hacer frente a esa ley, presentamos una demanda judicial por inconstitucionalidad de la ley de la dictadura, un proceso judicial que duró 11 años, hasta que la jueza federal en el 2003 declaró la inconstitucionalidad de la ley y poco después se modificó algún aspecto, el artículo 45 de la ley de la dictadura, y después militamos y trabajamos por la democratización de la comunicación con la nueva ley, ya no tan nueva, lo que fue la ley de servicios de comunicación audiovisual, que en un inicio llamábamos la ley de radiodifusión, junto con muchos otros y otras de radios de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que fuimos construyendo, primero para defendernos, después para intercambiar producciones, para capacitarnos, y bueno, para hacer escuchar todas las voces. Así que fuimos creciendo como radio y como red, y desde hace 3 años tenemos también un canal de televisión digital abierta, es el único canal de televisión local. Así que bueno, han sido 30 años de crecimiento en esto de democratizar la comunicación.
Por último, Néstor, ¿cómo se subsiste hoy? ¿Cómo vive hoy una radio de las características de Radio Encuentro?
Es la pregunta más difícil. No sé cómo subsistimos 30 años. Primero, con mucha militancia, porque compañeras y compañeras que trabajan en la radio y en el canal de televisión trabajan fundamentalmente con mucha militancia. Y con recursos, bueno, algo de publicidad, que no es mucha, la publicidad está muy mal distribuida, tanto a nivel oficial como a nivel privado, de empresas que quieren voceros de sus intereses y no comunicadores muchas veces, entonces la publicidad no siempre es fácil. Y la ley de comunicación ha creado un fondo que, bueno, esperemos que comience a, que se aplique como corresponde, un fondo de promoción de los medios comunitarios, que al que se accede mediante concursos. Hemos ganado varios de esos concursos, igual que otras radios comunitarias, y eso nos permite acceder a algunos recursos, aunque también obviamente estamos reclamando una mejor distribución de la pauta publicitaria oficial, que debería ser más federal y distribuida con criterios de distribución, evitando la concentración. Así que, bueno, entre todo eso y con otras actividades que hace la organización, logramos sostener la radio.
Néstor, ahora sí, por último, háblame del oyente de Radio Encuentro.
Mirá, nosotros hicimos 2 estudios junto con la universidad local sobre la audiencia. Nuestra audiencia mayoritaria son los sectores populares, la gente de los barrios de las ciudades de Viedma y Patagones, pero cubrimos prácticamente todas las fajas etarias y todos los sectores sociales, con preponderancia de los sectores pobres o de ingresos intermedios. Y sobre todo las organizaciones populares que tienen sus programas, que tienen activa participación en lo cotidiano de la radio.
Claro. Néstor, un gran abrazo y felicidades, muchas felicidades.
Gracias, igualmente a ustedes.
Escuchaste a Néstor Busso, director de Radio Encuentro, desde la ciudad de Viedma. Ah, sí, claro, nos quedan 10 minutos y vos querés seguir escuchando, vos querés seguir viajando en la máquina del tiempo. Y te voy a llevar hasta 1973. Lito Nevia tiene un programón en Radio Municipal, se llama Melopea. El invitado de hoy, Morris.
¿Vos querés cantar una canción? Bueno, yo voy a cantar una más, te voy a sacar un poco así improvisada. Voy a cantar el oso, ¿vas a acompañar en do menor? En do menor. El puente es mi menor.
Yo vivía en el bosque muy contento.
Vamos al auditorio de Radio Nacional. Es agosto de 2012 y está cantando Guillermo Fernández.
No sé si para bien.
Finales de los 80, ya el dueño de la risa en Rapidísimo se llama Mario Sánchez.
Bienvenido a Navarreta, esperamos su clase con, yo diría, con mucha ansiedad.
¿Usted sabe que nosotras estuvimos practicando, Nava?
No me
digas. ¿Y sabe una cosa? Yo aprendí algo muy importante. Un buen taco siempre es necesario.
Pero claro, hijita querida, mire. Yo no hablo al cohete. En el billar hay dos cosas que no pueden descuidarse. Sí. Las bolas y un buen taco.
A veces las aperturas se convierten en valiosísimos microprogramas. Y a lo largo de la historia de Alejandro Dolina como dueño de La Trasnoche, esos textos son un programa en sí mismo.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, se ruega a los escépticos ejercer el desengaño para evitar inútiles esperas de un tren que ya pasó.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio.
Si es 29 de junio de 1986, Estadio Azteca. Están en el vestuario Argentina y Alemania y arranca la transmisión por Radio Argentina de Víctor Hugo Morales.
Para vibrar con la Argentina ya, para ganar con Víctor Hugo ya, Radio Argentina, la radio del mundial. Ya, ta, 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 Argentina.
Buenas tardes, Argentina, el gusto de saludarlos desde este Estadio Azteca, donde ya tenemos 30.000 espectadores por lo menos, dispuestos a presenciar a estadio lleno la final del mediodía de México, la final del Campeonato del Mundo. El 13º Campeonato Mundial de Fútbol llega a su fin y aquí está la selección argentina frente a la selección de Alemania. Y por cierto, banderas argentinas hacia donde uno dirige a la vista. También algunas banderas de Alemania. Muchísimas de México.
Si digo la negra, tengo que agregar Elizabeth Bernassi.
Hoy es un lindo día para el quejate, porque me agarró Rosa, ni bien salía de casa. Rosa es la segunda madre de mi hijo, así te lo digo. Es todo, Rosa, es la vida. Sin Rosa nada existiría. Yo no podría estar trabajando acá, mi hijo no iría al colegio. Nosotras pensamos lo mismo durante el día. Es increíble, yo llego a mi casa y digo, uy, qué gana de comer puchero. Y yo no lo digo al aire, y Rosa me espera con un puchero.
Esa relación.
Es una relación, yo creo que es mi mejor relación.
Es 1951, y Luis Sandrini se suma a Pienso y Digo lo que Pienso.
Y así, igualito a mi amigo, el que sale de la oficina a las 7, igualito de perfumado y decorativo que cuando entró. El cuellito intacto, la corbatita con la traba, hecha una monada, vea. Pero con este calor, que es una sucursal de Mato Grosso, me vas a hacer creer que estuviste trabajando...
No nos movemos del 51. Juan Carlos Mareco, una genialidad, se va a hacer cargo de todas las voces. Composición, Día del Trabajador.
Día de los trabajadores. Que nadie con más derecho que el que trabaja siempre puede usarlo para descansar. Y resulta que no hay manera de sacarlo al coroco de la composición.
Ah, sí, 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 composición. Qué constancia.
Vení a leerle la composición a Don Maneco, amoroso, vení.
No, no se moleste.
No
se moleste.
No, pero
no, no se moleste, hombre, no le corte la inspiración, déjelo. Déjelo.
2009, Lucy en el cielo con Capusotto.
Caos en la Panamericana, peligro de violación sexual para todos aquellos que manejen un Volkswagen Gol. Demoras de 2 horas en General Paz, con gente muriendo por infartos reiterados.
Gracias, Carlos. Y como siempre, los mensajes de nuestros oyentes al 87654314.
6-1. ¡Una vergüenza! 6-1 con Bolivia. ¡Ese drogadito de Bilardo!
Pepe Iglesias, el zorro, te va a decir que las caderas de Sofía le ganan a Fangio, a Leguizamo, a todo el mundo.
Hasta mi vida daría y contento moriría si existiera un monumento a las caderas de Sofía.
Es 1956 y en Radio Splendid está por salir a la cancha la Big Band de Lalo Schifrin.
Hoy 5 de junio del 56 en Buenos Aires, siendo las 21:40, Lance Splendid, lo distinto y jerárquico en música popular bailable. Aquí. Lalo Schifrin.
Minguito Tinguitela Taxista. Juan Carlos Altavista, Libros de Chape. Principios de la década del 70.
Ahora llega Minguito Taxista. Creación del astro de la TV y el cine, Juan Carlos Altavista. En el libro y el diálogo, Juan Carlos Chape.
Nosotros los taxeros en el sindicato tenemos la escuela nocturna de la alfabetización.
¿Alfabetización?
Sí.
¿Qué?
Que viene a ser para que el país...
Gringue Farías. ¿Te acordás de Sinforoso?
Esta vez más la hora de los bifes. Esta es la hora del buen humor y la sana alegría. Porque llega, con su gracia típicamente porteña, Sinforoso.
Gracias, gracias. Muchas gracias.
Y si hay que cerrar, que venga ella, que venga la más grande, la que habitó esta casa tantos años, Nini, y un poquito de Cándida para el final.
Ay, Arrenejo Tedemos, estoy más cansada que cartero en Navidad.
¿A que se vino caminando desde su casa?
Pues sí, y tengo los pies hinchados como jaitas.
¿Pero por qué no se tomó un taxi?
Porque en la...
Estamos cerrando 3 horas a puro festejo, que abrieron los próximos 12 meses. Y ahí vamos a estar rindiendo homenaje todo el tiempo al primer siglo de la radio en la República Argentina. El top dice que hay que irse, pero la radio sigue viva.